Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. Baltimore, Estados Unidos, 2006. Rey Rivera fue encontrado muerto en medio de circunstancias extremadamente extrañas. En ese momento, la policía sospechó que había muerto por suicidio. Pero tras la falta de evidencias sólidas y ciertos detalles extraños, el caso sigue sin resolverse. ¿Muerte o homicidio? Les invito a desenredar el hilo junto a mí. Vamos a los hechos. Rey Rivera y su esposa Allison se habían mudado recientemente a Baltimore para que él pudiera comenzar un trabajo escribiendo boletines financieros para la compañía financiera de un muy buen amigo suyo, Porter Stransberry. Como siempre, espero estar pronunciándolo bien. El 16 de mayo, durante la tarde, después de que Allison se hubiera ido en un viaje de negocios, Rey Rivera desapareció. Un amigo que se alojaba en la casa de los Rivera le informó a Allison que Rey había salido de la casa apresuradamente después de recibir una llamada telefónica alrededor de las 6:30. Le comentó que la llamada provino de la compañía de inversiones Stansberry & Associates, donde trabajaba su amigo Porter Stansberry, pero no se conoce con quién habló ni qué le dijeron. Simplemente se marcha, no le dice a nadie a dónde va y no regresa a casa esa noche. El 17 de mayo, su esposa reporta la desaparición de Rey. Ella, quien había estado fuera de la ciudad por trabajo, al regresar encontró su hogar intacto. Nadie se había llevado nada, pero no había rastros de Rey. Entonces sus amigos y familiares comienzan a buscarlo. El 26 de mayo, después de más de una semana sin señales de vida, sin comunicación telefónica o actividad bancaria, Allison y sus padres vieron el carro de Rey en un estacionamiento en el centro de la ciudad. Poco tiempo después, Rivera fue encontrado muerto por los investigadores del caso en una sala de reuniones del segundo piso sin usar en el hotel Belvedere en Baltimore. Al inspeccionar, encuentran el cuerpo de Rey Rivera en la sala de conferencias abandonada del edificio. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Tenía múltiples fracturas en costillas, piernas y cráneo, lo que sugiere una caída desde una gran altura. Se asume que cayó desde el techo del hotel o fue empujado y atravesó el techo del edificio anexo. Su muerte, poco tiempo después, fue catalogada como un suicidio por el Departamento de la Policía de Baltimore. No obstante, toda la familia y los amigos de Rey insistieron en que él no estaba suicida. Rey no tenía antecedentes de enfermedad mental. Había estado felizmente casado durante solo 6 meses en ese momento y tenían planes de mudarse a Los Ángeles dentro de un año porque él quería tratar de alcanzar una carrera en el cine. Fue tan impactante la muerte sin una explicación plausible para los familiares que el famoso programa Unsolved Mysteries le dedicó un episodio en el 2020 reviviendo el furor por el caso. Pero regresemos a los hechos y a la investigación. La policía clasifica, como les dije, su muerte como un suicidio. Sin embargo, la familia y los amigos cuestionan esta teoría debido a varias inconsistencias. Una nota encriptada fue encontrada pegada detrás de la computadora de Rey. La posición del cuerpo y el ángulo de la caída que parecen imposibles desde el techo del hotel. Las extrañas conexiones con su trabajo en Stansberry y Associates y la supuesta presión que decían que estaba enfrentando. La falta de testigos o imágenes de cámaras de seguridad que confirmaran que subió solo al techo ese día. Su estado mental antes de la desaparición no indicaba tendencias suicidas según su familia y amistades. Y estos son solo algunos de los elementos que hacen de su muerte un completo misterio. Según el informe de la autopsia, estamos viendo ahí la nota que dejó Rey Rivera en su casa antes de morir. En esta nota, Rivera hizo una lista de personas. Esto lo estoy hablando como parte de lo de la autopsia porque fue todo lo que investigaron y analizaron en la policía de Baltimore. En esta nota, Rivera hizo una lista de personas que conocía. Su esposa dijo que extrañaba a varias personas importantes para él y que no estaban incluidas en esa nota. Y pidió, en esa lista, Rey pedía que las hicieran 5 años más jóvenes. Luego escribió una lista de películas, libros y música que les resultaron muy inspiradoras y cautivadoras, como Meet Joe Black, Minority Report, The Bourne Identity y El Señor de los Anillos. Hizo también referencia a directores de cine, Stanley Kubrick y Night Shyamalan. Ustedes se han dado cuenta que tengo un serio problema con las pronunciaciones, pero espero estar haciéndolo bastante bien. Así como a la estrella Christopher Reeve. La unidad de análisis del comportamiento del FBI preparó un informe sobre la nota en el que los psiquiatras del FBI concluyeron que el autor de la carta probablemente sufría de un trastorno delirante persecutorio y que la redacción de esa carta también es consistente con alguien que sufre de un trastorno bipolar. Esta suposición se basa en la fuga de ideas que podría haber sido escrita por alguien que experimenta un episodio maníaco no tratado. La redacción de la carta es desorganizada y en menor medida es consistente con alguien que sufre de esquizofrenia. El FBI también explicó que en este caso particular, la enfermedad mental que sufre el autor de la carta puede pasar prácticamente desapercibida por familiares, amigos y compañeros de trabajo. Aunque ciertas secciones del informe están redactadas, está claro que el FBI concluyó que Rey Rivera se suicidó debido a un trastorno psicótico y sugirió además que se volviera a entrevistar a los miembros de la familia sobre su salud mental. Rey Rivera había estado previamente en la azotea del Hotel Belvedere para ver la puesta del sol y el día de su desaparición había visitado un sitio web que mostraba cuándo se pondría el sol en Baltimore ese día. El informe policial indica que el techo del Hotel Belvedere era accesible y que Rey Rivera había frecuentado el hotel en varias ocasiones en el pasado. Rey y Allison Rivera fueron al Belvedere al menos 2 ocasiones antes de su muerte. El comisionado Fred Belfield y el detective Martin Sidnor, el detective principal del caso, confirmaron recientemente que Allison admitió a la policía que ella y Rey habían estado previamente juntos en la azotea del Hotel Belvedere para ver la puesta del sol. Cuando Rey salió de su casa por última vez, dejó su computadora funcionando en el sitio web, como les dije, que mostraba la puesta del sol de Baltimore en ese día. Se lo repito porque les estoy mencionando lo que estaba escrito en este informe de la policía. En el 2006, cuando Rivera encontró su camino hacia el techo, el ascensor a menudo se dejaba sin llave. Muchas de las puertas cortafuegos no tenían alarma. Las cámaras de seguridad no siempre funcionaban y los camareros del piso 13, o sea, del último piso del hotel, subían al techo a fumar, por lo cual la puerta de acceso al techo generalmente se dejaba sin llave. Ninguno de estos hechos se aborda en el episodio Misterios sin resolver, Unsolved Mysteries. De hecho, el episodio transmite que el techo era esencialmente inaccesible y no menciona que Ray había frecuentado el Belvedere y que anteriormente había estado en su techo. Según la evidencia forense, Ray Rivera no fue empujado, sino que saltó corriendo desde el techo del hotel. Un estudio de ingeniería y un análisis forense concluyeron que, dado el lugar donde se encontró el cuerpo de Ray, no pudo haber sido empujado, sino que tiene que haber saltado corriendo desde el techo del hotel a 11 millas por hora. Esa velocidad es alcanzable para el hombre promedio, especialmente para una distancia corta. Si tenemos en consideración que Ray medía 1.95 metros, me perdonan, pero no sé cuánto es eso en pies y pulgadas, les prometo buscarlo, y que era atlético. Esta parte del informe la encontré fascinante y posiblemente la que más difícil se me hizo comprender en cierto punto. Hablo de la certeza de que no fue empujado, sino que se pudo determinar que él mismo saltó, incluso calculando a la velocidad en que debió impulsarse. Las lesiones de Ray Rivera eran compatibles con un suicidio. El informe de la autopsia del médico forense dice que las lesiones de Ray eran compatibles con una caída desde una altura y fueron sufridas como resultado de la precipitación desde un edificio de 13 pisos. No había absolutamente ninguna indicación de juego sucio ni signos de lucha. Aunque la causa de su muerte fue catalogada como indeterminada. La clasificación indeterminada se usa si la causa de la muerte no puede determinarse de manera concluyente, incluso si la mayoría de la evidencia apunta a una causa en particular. De hecho, me parece o tengo entendido que el 20% de las muertes en Baltimore en el 2006 fueron categorizadas como indeterminadas. El episodio Misterios sin resolver tergiversa el hecho de que el informe de la autopsia afirmaba que lo que no era coherente con la caída era la forma en que se rompieron las espinillas de Ray. Las espinillas son las partes de la pierna que se ubica debajo de la rodilla y antes del tobillo por la parte del frente. Es en donde los jugadores de soccer se ponen la protección debajo de las medias altas para que la bola no les lastime la pierna en esa zona. Esas son las espinillas. Según este informe, esa afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque el informe de la autopsia afirma claramente que solo se rompió la parte inferior de la pierna derecha y que las lesiones eran compatibles con una caída desde una altura y fueron producidas como resultado de la precipitación desde un edificio de 13 pisos. Ahora bien, el Departamento de Policía de Baltimore concluyó que Ray Rivera se había quitado la vida. Basándose en las pruebas, el Departamento de Policía de Baltimore y cada uno de los agentes de policía que trabajaron en el caso durante su duración concluyeron que Ray Rivera se había quitado la vida. El comisionado Bill Field ha comentado públicamente en informes de prensa después de la muerte de Ray que no se ha desarrollado ni una sola pizca de información que indique que hubo algo criminal asociado con la muerte del señor Rivera. De hecho, la policía establece que la familia de Ray quería que la muerte se declarara como un homicidio, pero no obstante, disculpen, no había ninguna prueba que apoyara nada más que el suicidio. La llamada telefónica que Rey Rivera recibió antes de salir de su casa por última vez no era de Stansberry and Associates. Contrariamente a la afirmación de Alison Rivera en Unsolved Mysteries, la última llamada que Rey recibió justo antes de salir de su casa fue del vecindario de Fells Point en Baltimore y no de una línea de Stansberry and Associates. Además, Rey no trabajaba en Stansberry and Associates cuando desapareció, a pesar de que el programa afirmó lo contrario. Renunció voluntariamente más de 6 meses antes de su muerte y estaba trabajando como contratista independiente. Porter en Stansberry, el amigo de Rey con quien se había ido a trabajar, después de que se encontró el cuerpo de Rey, se reunió con el detective principal, Marvin Sidnor, el 23 de junio del 2006 y respondió a todas sus preguntas con un testigo presente y nunca más volvió a saber nada de la policía. De hecho, Porter Stansberry estaba fuera de la ciudad en una conferencia y estaba rodeado de testigos cuando Rey Rivera desapareció. La existencia del informe del FBI se abordó brevemente en el episodio de televisión de Unsolved Mysteries, pero todo el importante análisis anterior que le acabo de decir se omitió por completo o se ignoró. Según la cultura popular, el caso sigue siendo un misterio sin resolver. No se ha confirmado si Rey cayó por su cuenta, si fue empujado o si su muerte está relacionada con su trabajo. Esto es lo que se piensa en la cultura popular. Ahora, para el pensar que siempre incluyo en el episodio, vamos a utilizarlo para analizar los datos que nos ofrece el programa de Misterios Sin Resolver y los comparamos con los informes de la policía. ¿Qué les parece? Primero está el hecho de que la familia resalta que Rey no tenía condiciones mentales versus el informe del FBI que indica que la carta, la cual prefiero llamar una hoja porque realmente era una hoja escrita como a computadora, dejada por Rey en la parte posterior de la computadora, tenía características psicóticas. En este punto, mi percepción es como de un 45% a favor del FBI y un 55% a favor de la familia. O sea, es que me resulta inquietante el pensar que la familia nos iba a dar cuenta de que algo no andaba bien. Es cierto que si uno no tiene conocimientos psicológicos, es muy difícil darse cuenta de características narcisistas o ponerle un sello, como decimos en Puerto Rico, de bipolaridad o de alguna otra condición, pero de algo nos daríamos cuenta, pienso yo. O sea, no tener el conocimiento académico para diagnosticar una condición no nos hace del todo incapaces de reconocer que hay actitudes que no están bien. En adición, no tengo copia de la nota escrita. Vi las fotos, pero no tengo una copia escrita por Rey para verificar si eran notas a lo loco o si eran oraciones que quizás no hacían sentido para ellos, pero tenían algún sentido quizás para una persona en particular. Obviamente no pretendo tener más conocimiento que el FBI, solo sostengo que ese tipo de conclusión debe darse en comunión con los familiares y amigos, porque más allá de la carta, de la nota, del papel escrito, tenían que haber indicadores de que algo no estaba bien. Y la familia niega este hecho, y yo les creo. El hecho de que la llamada que recibió Rey antes de salir de la casa vino de otro vecindario y no de la compañía me hace sentido. O sea, esto puedo entenderlo. Acepto esta evidencia sin cuestionarla. Rey pudo haber dicho que lo llamó alguien cuando en realidad la llamada vino de alguien más. Eso no lo dudo. No creo el hecho de que un hotel tiene el acceso tan fácil a la azotea de su edificio, aún tomando en cuenta que la muerte de Rey fue en el 2006 y que van cerca de 19 años. Me parece que los cánones de seguridad en cuanto a las azoteas llevan mucho más tiempo que eso, de forma muy rigurosa. aunque puede ser que conocieran algún empleado del hotel que les diera acceso, eso sí. Pero este punto de que estaba todo tan fácil para que él llegara, que simplemente verificara en su computadora cuándo iba a ser la puesta del sol y que él tuviera acceso y llegara como si nada, me parece sospechoso. La parte del salto me tiene dudosa. Si bien es cierto que sé que hay formas de determinar velocidad versus distancia en que cayó el cuerpo y la posición del mismo, o sea, entre otras cosas, eso lo comprendo. Comprendo la postura de la familia al necesitar evidencia de cámaras o algo más concreto que les ayude a comprender qué pasó. El informe de la autopsia en cuanto a las heridas en el cuerpo es compatible con una caída desde una altura significativa. Ahora bien, les pregunto, ¿y ustedes qué piensan que sucedió con Rey Rivera? ¿Se suicidó tras un episodio psicótico del cual sus familiares no tenían idea que padecía? ¿Llegó allí solo con la idea de lanzarse? ¿Llegó allí con alguien más? El episodio de Unsolved Mysteries está disponible en la plataforma Netflix, bajo Unsolved Mysteries específicamente, porque lo busqué, está en el volumen 1 y es el episodio 1. Nada, si ponen en el search también el nombre de Rey Rivera, les va a salir en la lupita de búsqueda. Yo les invito a todos quienes tengan acceso a la plataforma a verlo y comentarme qué piensan. ¿Qué piensan? ¿Cuál sería la teoría de ustedes? ¿Fue suicidio? ¿Alguien lo empujó? ¿Llegó allí con alguien más? ¿Qué creen? Eso es todo, criminautas. Recuerden, por favor, entrar a las redes. Recuerden entrar a la plataforma de GW5. Dale subscribe al canal. Denle like al episodio. Se los agradezco. Me pueden comentar todo lo que quieran. Si les gustó, si no les gustó, qué les parece. Y cualquier también otro crimen o cualquier otra investigación que deseen que haga. Eso es todo, criminautas. Hasta pronto.